Nuestro grupo no pidió, no insistió en esta segunda comparecencia, que es una excepción en la dinámica de la comisión, y porque nos parecía que el motivo que se argumentaba para su nueva comparecencia, que eran esta la aparición de estas cintas y el peso que ha tomado la cuestión de la llamada trama asturiana, no justificaba una nueva comparecencia, aunque sin duda, una vez está usted aquí, pues motivo para hacerle preguntas y para entrar en profundidad en temas, pues evidentemente lo hay. El señor del Burgo ha hecho todo un conjunto de preguntas e intervenciones que no son consecuencia de esa novedad como consecuencia, decía, de la aparición de nuevas noticias, sino que son preguntas y cuestiones que podían bien haberse hecho en su momento, el día que usted compareció, no hace tanto tiempo, un mes y pocos días. No obstante, por nuestra parte nos gustaría comentar algunas cuestiones referidas precisamente a lo que sí puede motivar o puede justificar su nueva comparecencia, que es la aparición de estas cintas que por lo visto estaban ya en manos de la Guardia Civil desde el año 2001 y que por una cuestión circunstancial, un traslado de muebles, aparecieron fueron a manos de un agente de la Guardia Civil, el señor David Robles, y que ha dado lugar a esta información de que ya la Guardia Civil en Asturias iba detrás o tenía información sobre la trama de explosivos, sobre la compraventa de explosivos por parte de confidentes o delincuentes desde hacía ya bastante tiempo, aunque luego por valoraciones en la investigación no se profundizó más en el tema. No obstante, la pregunta que le quería hacer, y usted ya la ha contestado creo en una anterior pregunta al señor del Burgo, es que usted tiene conocimiento de la cinta el día 11 de noviembre, al día siguiente de que un medio publica su aparición, y que esa cinta estuvo guardada en la caja fuerte del señor Bolinaga durante unos 25 días. ¿No es normal o no sería razonable que el señor Bolinaga, que fue su inferior jerárquico durante todo este periodo y en una época en que esta cuestión pues ha sido y es de actualidad absoluta, le comentara que apareció esa cinta, que tenía conocimiento de la misma y que la guardaba en la caja fuerte? Usted no le comentó esto, no ha tenido relación
desde entonces. Le agradezco sus preguntas, pero deben informar a todos los presentes, ¿no?, que yo desde el día 28 de agosto estoy trabajando en Castilla y León como general y tengo noticias por los medios de comunicación. No he hablado con el teniente coronel Bolinaga de este tema y además me he enterado de la aparición de la cinta el 11 de noviembre por un medio de comunicación. Yo no sé absolutamente nada de esta grabación que se llevó en la investigación. Eso.
En relación a la cinta en sí, usted desconoce, vaya, desconocería su contenido, a menos que haya leído el mismo en la prensa últimamente. ¿Es habitual la grabación de conversaciones con confidentes, con cintas, como elemento probatorio o como elemento, decía el señor Molinaga, lo dijo Molinaga, de apoyo para la memoria, como otros pueden probablemente, pues...
Mire, las cintas son un elemento de trabajo que no son totalmente legales, o sea que tampoco el guardia utiliza o el que va a hacer la entrevista los medios que considera adecuados. Lo que pasa que los mandos no le vamos a decir que un tema que pudiera ser ilegal o rozar la legalidad, emplearlos. Ellos es un método de trabajo que ha utilizado y para recordar o hacer su informe sobre este asunto, sobre una entrevista con un confidente, pero comprenderá usted que no se le puede decir ni obligar. Otra cuestión distinta es cuando el tema está judicializado, que hay unas escuchas telefónicas y tenemos obligación de enumerar todas las cintas, escucharlas, sacar los informes y guardarlas y a disposición del juez. Eso es distinto. Pero esto es un método de trabajo que para trabajar mejor, o porque no, una persona que puede tener mucha memoria pues se acuerda de todo lo que le dicen y no necesita esto. Pero esta persona ha utilizado ese medio, ¿no?
No obstante, estamos hablando de una gradación en relación a la conversación con un confidente. La relación de un policía con un confidente, que suele ser a veces también delincuente, no está precisamente dentro de la estricta legalidad, con lo cual el medio de grabación, vídeo, cassette o cualquier otro, tampoco realmente pudiera valorarse en términos de legalidad.
Depende después si tiene trascendencia el juez que... No, desde luego como medio probatorio no lo va a dar el juez, eso está claro.
Muy bien, ha habido un tema que nos ha sorprendido especialmente, nos llama la atención poderosamente, de hecho ya fue también objeto de preguntas en nuestra anterior intervención, en su comparecencia anterior, y es precisamente el tema de la coordinación. De la coordinación que hoy constatamos que es a dos niveles. Uno es a nivel, en su caso, de las dos comandancias y la transferencia de información entre las dos comandancias del mismo cuerpo policial, y también la coordinación o las lagunas, disculpe la referencia, de coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Usted cómo valora este hecho?
Bien, de todos es difícil la coordinación, no es tan fácil, ¿no? Cada uno tiene sus colaboradores, sus confidentes, y esos son a veces personales y no transferibles. Después, depende la clase de investigación y depende dónde confluye esa investigación. A veces uno cree que lo va a sacar y no necesita ayuda de nadie y entonces no lo comunica a los demás. Entonces la coordinación debe existir, debemos coordinarnos cada vez más, pero es difícil el objetivo o llevarlo a buen fin. O sea que debemos trabajar, porque eso es evidente, y en muchas investigaciones, en muchas cosas, hay coordinación cuando está judicializada las cosas y el juez, en dos informaciones que llegan a un mismo punto, pues ya el juez decide quién debe llevar la investigación y después los apoyos o darle la información que tiene un cuerpo o otro.
Está usted diciendo que en el caso del juez hay una persona, una tercera persona, que hace como de mediador en esa coordinación. ¿Usted cree que esto debería aplicarse también a niveles operativos de la policía o sería ya...?
Ya le digo que deberíamos, pero es difícil.
Desde su comparecencia hace el 15 de octubre hasta la actualidad, usted habrá leído nuevas noticias al respecto de...
Algunas,
además usted tal vez haya repasado en el diario de sesiones las respuestas a las preguntas que se le formularon. ¿Considera usted que hay algún aspecto de los que han aparecido en relación a lo que usted manifestó en aquellos momentos que le gustaría matizar o enfatizar en esta ocasión?
Yo creo que no, yo he manifestado lo que se me ha preguntado, no he ocultado nada, lo que he sabido a través de los tenientes coroneles o a través de informes posteriores, y también lo que sabía en aquel momento o lo que me habían comunicado. Aquí no se ha ocultado ninguna información, ni se ha mentido, no hay ánimo sino de aclarar las cosas y hacerles a ustedes fácil su trabajo.
El señor Jané, que fue quien le interrogó en aquella ocasión, en un momento dado de su interrogatorio, le preguntó que respondiera con sinceridad si creía usted que en ningún caso había impedido continuar una investigación o no había difundido de forma debida información que le llegaba.
En ninguno.
Usted se ratifica.
Al contrario, toda clase de facilidades y a todos los requerimientos. Lo que trata el coronel de las dos comandancias, y de hecho está la coordinación, que se apoyen, y de hecho es unas comandancias, que es un tema especial, porque es una misma provincia y hay una relación fluida y constante. No hay separaciones. Ahora, depende de cada jefe, tiene su particular forma de ver las cosas, pero lo que trata el coronel, que haya coordinación y que haya todos los elementos que puedan unir y no desunir en cualquier clase de investigación.
Gracias. ¿Hasta qué punto considera usted que las decisiones que fue tomando a lo largo de ese periodo de responsabilidad en Asturias forman parte de su autonomía personal en cuanto a decisiones, o en parte también están influenciadas o están dictadas por las instrucciones que a nivel superior recibía usted en cuanto a métodos, en cuanto a trasvase de información, en cuanto a las dinámicas internas de funcionamiento? que hay de su propia autonomía o de la pertenencia al cuerpo, que tiene su manera de actuar, su modus operandi, etcétera, etcétera.
Bien, cuando uno recibe una información, y en este caso fue la comandancia de Oviedo la que destapó el tema y lo pone en comunicación del coronel, pues lo que trata es de que todos los elementos posibles para desarrollar esta investigación se desarrollen. Es verdad que confluyen en esa misma otra información de los servicios centrales que se ponen y trabajan conjuntamente. O sea, hay 5 oficiales trabajando en el tema. Entonces, lo que sí puedo decir que yo no he recibido ninguna presión, información, ni datos, ni llamadas por teléfono, ni nada, ni de los servicios centrales, ni de nada. La investigación se ha dejado en manos de esos oficiales y ellos han llevado, como buenamente han podido, con mejor o peor fortuna, esta investigación.
Gracias. Una pregunta para ilustrar su respuesta, en el caso de mi pregunta anterior. ¿Considera usted que, si lo va a recibir usted, coronel Laguna, ahora general Laguna, el responsable de la zona de Asturias, hubiera sido otro coronel de la Guardia Civil, hubiera actuado más o menos de la misma forma, o probablemente ahí hay mucha disparidad entre las actuaciones?
Pues yo creo que sí. Lo que trata del coronel, como dije, las funciones de un jefe de zona es de mando, representación, coordinación de las comandancias. Yo ahora estoy de general en Castilla y León y hay 9 provincias bajo mi responsabilidad, pero los responsables son los tenientes coroneles de cada comandancia, operativos. Lo demás es un staff. Ya le digo que mi staff es de un capitán secretario y 4 guardias. Eso es lo que tengo yo para desempeñar lo que tenía en Oviedo.
Le he hecho esta pregunta porque quería enfatizar el hecho de que usted pertenece a un cuerpo de seguridad, en este caso la fuerza de seguridad, que tiene luego también su jerarquía y arriba de la jerarquía la responsabilidad política de quien estaba en el gobierno en aquellos momentos, y me ha parecido de la interrogatoria anterior que esto quedaba un poco de lado y no se tenía en cuenta esta circunstancia. En definitiva, usted era también representante de un cuerpo y actuaba en función de lo que a nivel de filosofía de actuación, tanto policial como de seguridad, pues ha sacado de su formación y de la experiencia que usted ha tenido en este cuerpo. Finalmente, la pregunta que se suele repetir en este caso, con una doble vertiente. Por un lado, ¿hay algún aspecto, algún comentario que, aparte de lo que hacía referencia al interrogatorio anterior de la otra vez y la actual, usted quisiera comentar a la comisión, especialmente en la línea de la misión de esta comisión también, que es la de orientar de cara al futuro y finalmente hacer recomendaciones en materia de seguridad antiterrorista, sobre todo?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Que mejoremos en todos los aspectos. Después de estas cosas, saca uno unas conclusiones que a veces, lo que sí puedo decir, que la Guardia Civil, y bajo mi responsabilidad, son gente muy profesional. Los que han intervenido en estas operaciones son personal, profesional y con experiencia, y que nos han tenido los resultados apetecidos por una serie de circunstancias que no sabemos y tenemos que debatir, que más coordinación o más tenerlo mejor en cuenta, o tenga usted en cuenta que los encartados en este terrible atentado estuvieron detenidos ya en la cárcel, salieron y volvieron a hacer las mismas, y saldrán, y a lo mejor, si los hubiésemos, yo que sé, tenido más suerte o más intuición. Pero claro, estamos juzgando hechos en el 2004, que en el 2001 y el 2003, pues se hizo, yo creo, lo que se pudo. ¿Que se podía haber hecho más? Pues no cabe duda que siempre se puede hacer más.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Guinart. Señor Puig, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Gracias, señor presidente. Señor Laguna, vamos a estar en esta comisión. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿usted entiende que se haya vuelto a citar en esta comisión?
Pues no lo entiendo mucho. Yo creo que sabiendo las funciones que tiene un coronel de zona en esos momentos y que ya había comparecido, pero bueno, si es motivo de la cinta, pues ya ha sabido que yo no tengo ni idea de la cinta.
Estamos de acuerdo, coincido completamente con usted, porque no entiendo por qué lo han citado otra vez aquí. ¿Entiende el hecho de que en el caso del teniente coronel Bolinaga retuviese esa cinta o no la entregase un superior? ¿Puede llegar a entenderse? Él ha dicho esta mañana que no vio motivo.
El teniente coronel Bolinaga es un gran profesional y ha tenido sus valoraciones, equivocada o no, no lo ha hecho alegremente, no ha ocultado la cinta, la ha guardado, y me supongo que su comparecencia ha explicado las motivaciones que le hayan dado. Si ha sido un error, lo asume, y esa es la respuesta.
Ha explicado que no vio que había ningún valor para llevarlo.
Lo explicó, pero con unos razonamientos. No,
sí, con unos razonamientos.
Con unos razonamientos que hizo.
Llevamos muchas comparecencias en esta comisión y vamos viendo que todo el tema de lo que ha pasado, desde la información en Asturias, de los confidentes, de la trama de explosivos. Siempre llegamos a la conclusión, o se llega a la conclusión, que bueno, las circunstancias, a lo mejor si se hubiese habido más suerte, como le ha dicho usted, más intuición, seguramente se podría llegar a evitado. Pero la sensación que como comisionados que tenemos, o que personalmente llevo a la conclusión, es que tal cúmulo de circunstancias da la sensación de que, bueno, cada uno va asumiendo parte de estas circunstancias, pero no llegamos a una conclusión definitiva. Es decir, se puede haber evitado, no se puede haber evitado, y centramos buena parte de esta responsabilidad, o se centra buena parte de esta responsabilidad, en Asturias. Yo entiendo que, por la información que he tenido como comisionado, creo que esto es injusto, y creo que lo que sí que habría que mejorar es el tema de la coordinación. Creo que hay detalles de coordinación que seguramente han facilitado o han facilitado que no se haya llegado previamente, que puede haber que algún responsable no haya actuado con la suficiente prudencia a la hora de, puede ser, pero una de las cosas, y repasando el interrogatorio o su anterior comparecencia en esta comisión, era el tema relacionado al informe de la OCO, que ustedes ya sabían que se está investigando, y que eso terminó como sin más. Como yo le pregunté, me acuerdo que le pregunté, yo lo he leído aquí, si la OCO no le sigue informando, y usted dijo concluyentemente que no. Usted no encuentra que, y ya se le hizo la pregunta, pero la coordinación entre la OCO y Asturias se pierde por el camino un poco.
Bien, se pierde a unos niveles, pero claro, cuando en esa investigación hay dos oficiales de la OCO y tres oficiales de la comandancia que se están viendo, que están investigando lo mismo, yo creo que deben hablar de la investigación, no deben hablar de otra cosa. Entonces, a lo mejor no lo consideraron necesario. Están los cinco oficiales en la investigación.
Sí, en referencia a algunas de las contradicciones que se producen, hemos hablado muchas veces, y algunos responsables han hablado del tema de los explosivos en Asturias, que por la parte de algunas personas que han comparecido han dicho la facilidad con que se mueve el tema de los explosivos. Otros han hablado de leyenda urbana en el tema de los explosivos, pero la UCO y el responsable de la UCO fue de los que habló de que todo el mundo sabe que en Asturias el tema de los explosivos y el acceso a la dinamita era una cuestión fácil. Usted siempre dijo, más por los que opinan que es una leyenda urbana, pero que está claro que en el tema de los explosivos, y según consta en el auto del juez del Olmo, hay un proceso de sacar explosivos del mercado real y pasarlos a un mercado secundario en cantidades bastante asombrosas, según este informe, ¿no? Recordamos que en el auto del juez del Olmo, en un informe de 4 meses de una sola mina, se está hablando de cantidades que oscilan entre los 100, 200 y 300 kilos. Hemos sabido, y en consecuencia, que se utilizaron una cantidad importante de kilos para el atentado, pero si se hace la misma proporción, debe haber en un mercado secundario, si es cierto lo del juez del auto, un mercado secundario de muchos kilos de explosivo. ¿Usted tiene idea si esto es así?
Bien,
¿dónde puede estar este mercado secundario?
Yo creo que no sea eso tan fácil. Aquí lo que ha habido, un señor, un par de señores que han robado en una mina que conocían, y que conocían los sistemas. Ya mi compañero, el coronel Bayona, jefe de la Intervención Central de Armas y Explosivos, me supongo que hablaría sobre la legislación y cómo está, y hasta dónde podemos llegar. Hay que mejorarla, se han dado instrucciones en ese aspecto, y vamos a intentar mejorarla. Pero hay que cambiar cosas, y se está intentando cambiar. Y las personas que están dedicadas a ello son claramente insuficientes. Hay que sacarlas de algún lado. Pero no me corresponde a mí dar la solución.
Señor Balbuena, termino agradeciéndole su comparecencia por segunda vez. Ya hemos dicho que nuestro grupo no pide esta comparecencia. Lo que sí que me confirma es que encuentre lógico que el responsable de la UCO hoy no esté aquí en esta serie de comparecencias del día de hoy. Lo encuentro ilógico e incomprensible.
Yo, señor Puig, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, del PNV, el señor Olavarría.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Laguna, por sus aportaciones de nuevo. Tampoco mi grupo estaba particularmente interesado en volver a ser ilustrado por sus indicaciones, porque ya se consideraba ilustrado anteriormente y la verdad que pertenece quizás al mundo de lo ontológico, de lo teológico, la razón por la que usted está compareciendo aquí ahora, en este momento otra vez, pero bueno, vamos a añadir, en virtud de informaciones sobrevenidas, algunas preguntas complementarias. Permítame un gesto amable, en primer lugar, por parte de algún comisionado. Yo he tenido la impresión, con la tolerancia del presidente, pues usted personalmente ha sido casi objeto de una simbólica criminalización. Puede tener la seguridad de que mi grupo no va a incurrir en ese tipo de prácticas que no nos parecen las que se corresponden o compadecen con una investigación de estas características. Si en otro ámbito, o en otro poder del Estado, o en la Administración de Justicia, donde fuera, hay que inquirir o hay que preguntar de una forma diferente, que se haga. Yo creo que aquí no se puede insinuar siquiera elementos que puedan establecer conexiones con tramas criminales. Se lo digo como reflexión.
Se lo agradezco.
Como reflexión preambular. Y dicho esto, también decir que hay que hacer una advertencia al presidente o a la presidencia de la comisión, indicando que, decía un criminalista alemán, el más prestigioso que existe en la actualidad, Günther Jacobs, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de comisiones de investigación que proliferan en la República Federal Alemana, porque el umbral entre la responsabilidad política y la responsabilidad criminal es una fina vela que es muy difícil es muy fácil de transgredir. Y hay que tener mucho cuidado con las reflexiones que aquí se articulan, sobre todo cuando se utilizan preguntas capciosas, interesadas, y preguntas dirigidas específicamente a conseguir cierta respuesta específica. Yo quiero, y es una reflexión que yo con toda amabilidad y con el respeto y el cariño que nos oye, quiero dirigir a la presidencia, porque claro, aquí hay que ser particularmente decoroso, sobre todo cuando ya tenemos noticias que han sido publicadas de que pueden incluso hasta practicarse diligencias desde la Fiscalía General del Estado sobre determinadas conductas. Dicho esto, y acabando ya con lo preambular, indicar lo siguiente. Hemos conocido, y me gustaría saber su opinión técnica y profesional sobre esta materia, que en este momento, por un periodo medio de comunicación de amplia difusión, indica que la policía no haya rastro de ETA tras 8 meses de investigación de los atentados del 11M. ¿Alguna opinión que le merezca esta publicación desde una perspectiva profesional? Porque usted es un conocedor de esta materia.
No, mire, todo lo que están publicando pues está entre paréntesis y cuando ha dicho esa afirmación, pues será verdad. Yo desconozco lo que la policía está haciendo, yo desconozco lo que a nivel, después del atentado, están haciendo los servicios de información nuestros, porque no estoy en la investigación, y no le puedo afirmar eso, ni afirmar ni negar. Es una información que está ahí, pues está ahí.
Sí, no, se lo pregunto como persona, no que tenga una información específica o privilegiada, pero puesto que
bien, es que al dar una valoración hay que tener pruebas, y si no hay pruebas no hay que suponer nada.
No, pero aquí es que hemos escuchado, y no por su boca, sino por otras, sí, que el Nayo, el famoso confidente ya, que va a adquirir una autoridad de dimensiones cuasi históricas, estaba realizando operaciones consistentes en aprovisionar nada menos que a ETA de explosivos, algunos extraídos además del Estado francés. Me gustaría saber su opinión también técnica de una perspectiva subjetiva y una opinión profesional.
No lo sé, pero yo no sé si es fácil del Estado francés extraer explosivos. Yo recuerdo que unos cursos de formación la legislación nuestra era bastante más restrictiva que la del Estado francés. O sea que si era fácil aquí, no sé, en Francia. A lo mejor es más fácil, pero yo no sé si el gallo tiene conexiones en Francia o esa información es correcta. Yo no puedo decir nada porque, como verá usted, no llevo esas investigaciones ni sé nada al respecto.
¿Su nivel de conocimiento sobre las personas o los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que específicamente conectaban con el Nayo, cuál era?
Ya le digo que durante el tiempo que he estado en la zona y estuve anteriormente jefe de la comandancia, son unos profesionales, unos guardias civiles profesionales. Y es más, no sé si saben ustedes que la comandancia de Oviedo y de Gijón, en la zona de Asturias, es de las más seguras de España en cuanto a delincuencia. Que el orden de esclarecimiento de delitos en la comandancia de Oviedo ha llegado a veces hasta el 75%, y que en estas fechas me parece que estaban en un 5 delitos por 1000 habitantes. Si eso no es trabajar con seriedad y trabajar con profesionalidad, pues que alguien me diga lo contrario.
Con este ya nivel de conocimiento, solo estadístico, pero que será más que estadístico, me imagino, el que usted posee, ¿usted considera verosímil, vamos a utilizar esa expresión, que el Nayo o alguno de los otros confidentes que trabajaban para la Guardia Civil tuvieran conexiones con ETA a efectos de aprovisionar a esta organización terrorista de explosivos?
Bien, yo le puedo dar una opinión personal, pero...
Sí, no, esa es la que le pido.
Yo creo que no, pero bueno, peores cosas se han visto, ¿no?
Pero no lo consideran...
Yo considero que no.
Sobre todo cuando sabemos...
No sé el historial del Nayo, no sé su trayectoria, no sé sus contactos que ha tenido en la cárcel, cuando ha estado y a qué se ha dedicado. Eso no he hecho un seguimiento yo del Nayo, de la figura del Nayo.
Se está recurrentemente y con un desparpajo que va más allá de lo razonable, en mi opinión, señor Laguna, hablando de la comisión de posibles delitos, y se cita a personas como el abogado del señor Tejada, o como el propio Nayo, como provisores o como personas que tenían capacidad de proporcionar explosivos a la organización terrorista ETA, y que obraba en algún tipo de dependencia, en algún tipo de servicios de información, en algún tipo de responsables o funcionarios de la Guardia Civil, información de esta naturaleza. ¿Usted estaría en condiciones de aseverar con toda firmeza de que esto no es así, que a usted nunca le ha costado algo de esta naturaleza?
No he entendido bien la pregunta.
Sí, aquí se ha hablado que el señor Tejada sabía el informe de la UCO, conocía que el señor...
Yo tengo esa información a través posterior de en abril, cuando se hace ese informe, que hubo un contacto, pero yo conozco al fiscal jefe de aquella época y dudo que entre en esas valoraciones. El nivel delincuencial y ese mundo hay que tratarlo con mucha... y más en las instancias judiciales, y me consta la seriedad y el buen hacer del señor fiscal jefe de Asturias, anterior señor Valero.
Es que no solo hay un delito previsto sobre esta naturaleza o vinculado a estas actividades en el Código Penal, existe el delito de obstrucción a la justicia, en el cual se podría considerar incluso la dilación y la remisión de determinadas informaciones que obren en los cuerpos de seguridad del Estado a los órganos judiciales que deben actuar, pero también el de la omisión del deber de denuncia. Quizás podríamos estar pensando en que algunas personas que tuvieran conocimiento de estas tramas, háblese de los que han sido citados, el señor Tejada o alguno de estos confidentes, hayan omitido ese deber de denuncia al que estaban el jurisdiccional. ¿Usted ha tenido subjetivamente la impresión de que quizás en estos ámbitos haya podido cometer algún delito de esta naturaleza, que también serían delitos vinculados a la obstrucción de la actividad de los tribunales en este ámbito?
Mire, yo no tengo esa valoración, pero la experiencia me da que un fiscal no entra así en esos temas. El abogado, de su ánimo de defender, ofrecerá el oro y el moro, pero eso necesita una valoración, y la seriedad de los fiscales hay que mantenerla a toda costa. Otra cosa que a otras instancias se consensúe o se hable o se pueda ir, pero nunca contra la legalidad. Y yo creo que un fiscal no va a ir nunca contra la legalidad. Si no tiene unos hechos objetivos o unas pruebas, no va a decir, porque le diga a un abogado cualquier cosa, hacerle caso.
No, le voy a explicar mejor por qué le hacía esta pregunta, porque quizás resulte un dato enigmática enunciada en estos términos. Es decir, si como por alguna persona se ha comentado, este abogado, señor Tejada, o algún confidente, tenía conocimiento de que alguien estaba proporcionando explosivos a la organización ETA o alguna otra de corte islámico, estaba cometiendo un delito. ¿Ustedes han tenido información sobre la posibilidad de que algún abogado, el señor Tejada u otros, o algún confidente, estuviera proporcionando explosivos a la organización ETA o alguna otra?
La Guardia Civil no ha tenido, y que yo sepa, en la zona de Asturias esa información. Eso ha salido a posteriori en los periódicos o en esas informaciones, pero sí, ni el señor Tejada ni yo me remito a lo que ha salido en alguna, en la prensa, ¿no?
Sí, porque yo parto del presupuesto de que ni usted, ni la Fiscalía de Asturias, ni la Fiscalía de Avilés, ni la Fiscalía tenían este conocimiento, porque lo hubiesen incoado las actuaciones
judiciales y las diligencias oportunas.
Sí. Efectivamente. Vale, pues ya vamos acabando lo que en mi interrogatorio a mí me interesaba. Y hay un tema que sí que me preocupa, y esto sí que sería algo novedoso respecto a lo ya conocido, porque lo demás resulta superabundante, y además era previsible. Usted, pues, lógicamente, tiene su versión, yo la creo, me parece razonable, y solo comentar en lo siguiente. Nos preocupa un poco la situación de la Guardia Civil en Asturias en este momento, a tenor de lo que se está manifestando públicamente a través de comunicados oficiales las organizaciones profesionales de la Guardia Civil, tanto la Unión Profesional de Guardias Civiles como la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En ambos lugares, o en ambas organizaciones, se está insinuando, de forma más o menos perifrástica, según el documento o la organización de que se trate, de que el cese del señor Rodríguez Bolinaga puede ser una actuación de cortafuegos hecha o articulada por el gobierno para que no llegue la responsabilidad hasta instancias jerárquicamente superiores. Yo me gustaría que usted me haga una reflexión sobre comentarios. Bien. Que pueden ser de naturaleza parasindical, pero no. Comentarios que son relevantes para el conocimiento de esta información.
Voy a dar mi opinión un poco personal, ¿no? Las asociaciones tienen sus intereses. En la Guardia Civil no existen sindicatos, son asociaciones reguladas, y esos estatutos se los están saltando continuamente sin que se tomen decisiones. Esto es, pues, una lucha que salió ante, ya no es de ahora, y parece que va encaminada al acoso y derribo de mandos. Nosotros tenemos una legislación que tenemos que cumplir y unas normas. Y prueba de ello, y está en todos los medios de comunicación, pretenden nuestra desmilitarización. Ese es el tema. O sea que tienen sus intereses, están, si miran ustedes los dirigentes, muchos de los dirigentes, están de baja psicológica, cobrando del Estado hasta que más que un profesional, y es un ataque continuo hacia los mandos. En respuesta a esto, hay resoluciones judiciales que pueden ustedes mirarlas en todo lo que pasa en Asturias. Cualquier motivo que ellos dicen ha sido judicializado y ha habido sentencias condenatorias. Esta es la situación, y esperemos que cada asociación defienda los intereses de la institución y no sus intereses.
Me resulta esta última reflexión, por su parte, particularmente ilustrativa. Yo no voy a ser honesto, yo también creo en que se debe desmilitarizar a la Guardia Civil, pero no por razones bastardas, o no utilizando, mejor dicho, instrumentos bastardos, y menos estos. Estamos hablando de 192 muertos y de miles de heridos.
Por supuesto, las normas son las que hay, y la obligación nuestra es cumplir lo que hay legalmente instituido y sus reglamentos. Cuando cambien estos, estaremos lo que dispongan ustedes.
Perfecto, pues, general Laguna, le agradezco sus contestaciones. Yo pensaba que me consideraba ya ilustrado suficientemente por sus reflexiones anteriores, pero las que han sido complementarias de las anteriores, le aseguro que no han sido menos relevantes. Muy agradecido.
Gracias. Muchas gracias, señor Olavarría. Señor Llamasare, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde Izquierda.
Gracias, señor presidente. Quiero agradecer al general Laguna su comparecencia, como la agradecí en circunstancias anteriores. Y también tengo que manifestar que desde mi grupo parlamentario no se ha pedido esta comparecencia. Nos parece que había sido suficientemente clara la comparecencia anterior y, por tanto, que si había necesidad de que hubiera algunas comparecencias, que la había, no era esta, una de ellas, ¿no? En segundo lugar, yo quiero volverle a manifestar que aquí no estamos ante un tribunal inquisitorial, ni siquiera ante un tribunal de justicia. La justicia determinará a los autores materiales del atentado, que por supuesto no tiene nada que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por otra parte, tampoco estamos en un tribunal de carácter administrativo o en una inspección interna del Ministerio, que seguramente tendrá que hacer su trabajo, ¿no? Estamos en una comisión de investigación política que quiere saber cuáles son los mecanismos de seguridad que tenemos en nuestro país y en qué medida podemos mejorarlos. Y esa es la función de esta comisión de investigación. Y si acaso ver alguna responsabilidad, pero en este caso responsabilidades políticas, no responsabilidades de carácter administrativo. Quería aclararlo porque en las últimas comparecencias estamos detectando una desorientación de esta comisión de investigación por parte de algún grupo parlamentario, desorientación voluntaria, que intenta suplir el trabajo del juez en cuanto a la investigación material de los hechos, o que se ingiere en lo que son mecanismos internos de la propia policía o de la Guardia Civil, que tienen que ser depurados y estudiados e investigados por parte de la administración y no por parte de esta comisión de investigación. Por lo tanto, quedó esto claro en relación a alguna pregunta muy concreta que voy a hacer con respecto a esta materia, porque nosotros nos hemos centrado en la comparecencia anterior en las dificultades que hay en materia de coordinación, en materia de explosivos, en lo que tiene que ver con los confidentes, y esa creo que es nuestra tarea en esta comisión de investigación. Creo que es nuestra tarea, que ya lo hicimos también en su comparecencia anterior y, por tanto, en esas materias tampoco vamos a redundar. Pero sí quisiera hacer alguna pregunta que deviene de comparecencias posteriores y de informaciones posteriores. En primer lugar, en el año 1999 se produce un robo muy importante de explosivos en Francia. Y yo quisiera saber si después de ese robo de septiembre de 1999, no sé cómo lo denominan en la Guardia Civil, pero si hubo alguna instrucción general, alguna alerta general al conjunto de las zonas de la Guardia Civil para que se extremaran, bueno, pues las medidas y la aplicación de las medidas contempladas en materia de control o de supervisión de explosivos.
No, yo creo, no recuerdo si hubo alguna instrucción, pero sí es verdad que todos los jefes de comandancia que tienen estos problemas, pues están sensibilizados sobre este problema. Y yo creo que mi compañero, el coronel Bayona, ya determinó en su comparecencia las dificultades, las directivas que hacen para evitar que en la última fase de los explosivos se nos escapan de las manos. Entonces, todo lo que sea medidas a concienciar a los que manejan estos explosivos, a los responsables en la última fase de consumo, porque lo otro, el transporte y los grandes depósitos, parece que está bastante controlado. Nosotros, en épocas pasadas, estábamos, los guardias estaban hasta que se consumía el explosivo. Pero claro, eso es imposible en la época que estamos. Hay que, a las actividades comerciales, que buscan sus intereses comerciales en detrimento de su seguridad. Entonces, tienen, a mi entender, que las ganancias sean menores, pero que la seguridad sea mayor. Y nosotros, pues, poner los medios para controlar si existe esa seguridad. Pero como comprenderán ustedes, de los 10.000 depósitos explosivos que hay, no nos podemos encargar. Y es una sensibilidad que tenemos y una preocupación. Y a veces, cuando se dan estas condiciones donde hay una gente desaprensiva que sabe los mecanismos, pues te roba y los resultados ahí están.
¿Es un problema de legislación, es un problema de conciencia o es un problema de recursos humanos y materiales?
Es un problema de legislación y es un problema de recursos humanos. Nosotros, por desgracia, las intervenciones de armas no están o deben de estar mejor en el sentido de personal, pero el personal es escaso y me supongo que la administración y la Guardia Civil pues hace lo que puede con los recursos y los medios que tenemos, el emplearlos lo mejor posible, pero los mandos vemos que son insuficientes.
¿Esta supervisión sería para todo tipo de explosivos o hay algunos explosivos en particular que pueden ser reutilizados para atentados, para actividades delictivas?
Bien, puede decir aquí, esos explosivos, la goma 2 o eso, pues tienen una especial sensibilidad o especial preocupación, pero también hay otras materias que se pueden hacer explosivos, que no las voy a decir aquí, y que son de libre comercio. O sea que la regulación tiene que estar encaminada a evitar todas estas cuestiones.
Sí, continúo. En su papel al frente de la zona de Asturias y de coordinador de las dos comandancias, ¿recibió después del atentado de mayo en Casablanca o después de la amenaza de Bin Laden en octubre del año 2003 algún tipo de instrucción general en relación a posibles atentados del terrorismo islámico?
Bueno, creo que recientemente sí hay una instrucción, una directiva, y recuerdo que después del atentado de Casablanca hay algo para que se, alguna instrucción para que se, las medidas, se tenga más cuidado en el atentado, en posibles atentados del grupo islamista. No obstante, todos los meses o cada vez hay unas reuniones de información donde se analizan estos temas y se da un resumen de las consecuencias que se pasa a las comandancias, de las previsiones que hay, y en eso sí, atención al terrorismo islamista. Eso sí recuerdo que ha habido.
Muy bien. En relación a los servicios centrales y a la UCO, se ha producido en esta comisión de nuevo pues una atribución de responsabilidades. Ya la conocemos con respecto a la policía de Avilés. Ahora parece ser también que a su persona, en la responsabilidad que tenía en la Guardia Civil, ¿usted siente o piensa en algún tipo de responsabilidad en la prevención del atentado del 11M?
Pues yo creo que no. Yo creo que hemos obrado bien, que las comandancias han actuado, que se han recibido dos noticias, que se han abierto dos investigaciones, que no se ha ocultado nada y se ha llevado hasta donde se ha podido, con mayor o menor fortuna. Pero somos la Guardia Civil y en este caso las dos comandancias territoriales los que han hecho algo. No lo que quisiéramos a lo mejor, visto los resultados desde ahora, desde el 2004, pero hemos hecho, hemos abierto operaciones, se ha investigado, pero no se ha tenido suerte. Esa es mi apreciación.
Si hubiera habido más coordinación, por ejemplo, de la investigación de la comandancia de Gijón, junto con la investigación de la policía sobre el caso People, y luego de la investigación realizada por la UCO y la comandancia de Oviedo, ¿hubiera podido haber pues más resultados? ¿Se hubiera podido judicializar la investigación?
Bien, lo que pudiera haber sido y no fue, eso es historia. La realidad es que la investigación de la comandancia de Oviedo, unida a la UCO, son 5 oficiales los que llevan esta investigación. El coronel cree que es suficiente para que los resultados hubiesen sido positivos.
Quería hacerle una última pregunta, y en esta no veo usted ningún tipo de segundas, ¿no? Es una pregunta porque, como están todos los medios de comunicación, y es bueno que lo veamos también en la comisión de investigación. ¿Cómo se ha producido su ascenso a general?
Pues mire, mi ascenso de general, yo tengo una carta del director anterior, señor Valdivieso, donde me dice que he sacado el número 7 en el ascenso para general de brigada. Y esa notificación me la hace más de un año, igualmente que a mis compañeros, dándome los números de promoción. Normalmente la Guardia Civil suelen ascender 5 generales, normalmente. Durante un año ascendió el número 1 de mi promoción y no se produjo ningún ascenso a pesar de que había vacantes. En el mes de mayo-junio, cuando ya el ciclo de nuestra promoción está a acabar, porque ya las promociones nuestras ascienden por ciclos, pues el gobierno y el director actual pasan del 1 al 4, al 5 y al 6, y el 7 soy yo. Entonces, me corresponde por lo que ha dicho el Consejo de Generales, nada más.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por su comparecencia.
Nada, gracias.
Muchas gracias, señor Llamasares. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Barco.
Sí, muchas gracias, presidente. Señor Laguna, buenas tardes. Y decir que nuestro grupo, el Grupo Mixto, tampoco había solicitado su comparecencia y que son pocas cosas las que le tenemos que preguntar, aunque sí nos alegramos de que se haya repetido de alguna manera. Y es por el hecho de que no hace ni una semana, el pasado jueves, y en el lugar donde está usted sentado, se sentaba quien fuera secretario de Estado de Seguridad en la época y concluía su declaración con una afirmación enormemente tajante. Dijo que lo ocurrido en la demarcación, que era, bueno, por decirlo de alguna manera, responsabilidad de usted, señor Laguna, los fallos policiales ocurridos, y se refería fundamentalmente a la investigación de la trama asturiana, fueron un desastre. ¿Asume usted como máximo responsable policial o de la Guardia Civil en la zona esta afirmación?
Respecto, como no podía ser de otra manera, las palabras de la autoridad política responsable de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero no estoy de acuerdo, porque allí donde hubo información, se actuó. No se ocultaron ni informes ni citas.
Creo que traía preparada la respuesta, me da la sensación. En cualquier caso,
respecto a este tema, sí, y respecto a la delincuencia, creo que ya la he contestado antes.
Ampliamente.
O sea, que si él tiene la responsabilidad de la seguridad del Estado, podía haber tomado alguna medida.
¿Entiende usted, por lo tanto, que existe en cierto término una responsabilidad política en este asunto?
Yo no lo sé, porque la responsabilidad política a lo mejor desconocía de estos temas de la operación. Las operaciones llegan a unos niveles y se van parando, porque no va a conocer de una información o de una operación de drogas el secretario de la Seguridad del Estado, me supongo. Y si esa información no la tienen, pues no van a actuar. Pero respecto a la investigación, pues no puedo estar en absoluto de acuerdo.
Existía, por lo tanto, a su modo de ver, responsabilidad operativa, por decirlo de alguna manera. Entre otras cosas, le pregunto, porque entiendo que ustedes nunca tuvieron la sensación de que estaban trabajando con respecto a una trama, sino terrorista, sí de asistencia de terrorismo. Hoy es evidente.
De ninguna manera. Estábamos trabajando, estaba en el combate de un tema delincuencial. Nunca de terrorismo, ni nunca se habló de atentados, ni se conectó. ¿Qué más quisiéramos nosotros que haber tenido esa suerte?
Esa información, ¿de dónde debiera haberles llegado? Si es que hubiera existido algún tipo de conocimiento de la trama que se estaba organizando, de otros organismos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que si fue un problema de descoordinación o debía haber llegado al interior, hablo de su juicio como experto, quiero decir, o tenía que haber existido una información más allá de lo que es la coordinación entre diferentes cuerpos policiales.
Yo lo que conozco y las responsabilidades que han tenido los dos jefes de comandancia en esas investigaciones, ahí están, más el añadido de los servicios centrales de información. Por lo que dice la prensa, parece que había otras investigaciones a nivel central de otros cuerpos sobre este tema. Entonces, ellos responderán de lo que hicieron, igual que estamos respondiendo nosotros aquí.
De hecho, es que usted en algún momento de su declaración ha llegado a decir, creo que se lo he recogido bien, me imagino que en el Ministerio del Interior se habría informado y habrían debatido de esto, digo yo, algo así ha dicho usted con respecto a la coordinación o al conocimiento de algunas de las tramas sobre las que estaban trabajando diferentes cuerpos policiales o diferentes grupos de la Guardia Civil. Nunca les llegó del Ministerio del Interior o de ámbitos, insisto, que debieran coordinar ese tipo de información, ningún tipo de información con respecto...
Lo que es la información o las investigaciones nuestras nunca llegaron, porque me supongo que no las conocían.
No me refiero a la información que desde abajo debiera llegar arriba, me refiero a la información que pudiera haber llegado desde arriba hacia abajo, es decir, que a ustedes les hubiera permitido de alguna manera contextualizar la gravedad de lo que se estaba produciendo.
Nunca llegó ninguna información, por lo menos a mí nunca me llegó de instancias superiores.
De acuerdo, muchas gracias, señor Laguna.
Muchas gracias, señora Barco. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, general don Pedro Laguna. Permítame que le haga unas primeras preguntas. ¿Desde cuándo asumió usted la responsabilidad de la comandancia de la Guardia Civil en el Principado de Asturias? Me parece que...
¿La comandancia o de la zona?
De la zona, perdón.
La zona. En abril del 2001.
En abril del 2001. ¿Quién le nombró?
Secretario de Estado.
¿Quién era en aquel momento? ¿Recuerda el nombre del secretario de Estado?
Creo que era el señor Morenés.
Morenés. ¿Quién era en aquella época delegada o delegado del gobierno en el Principado de Asturias?
Señor Martínez Fernández Noval.
¿Quién era director general de la Guardia Civil?
Valdivieso, el señor Valdivieso.
¿Quién era el secretario de Estado, ya me lo dijo, de seguridad? ¿Quién era ministro del Interior?
Sería el... señor Rajoy, no recuerdo ahora.
Bien, muchas gracias.
En la época del 99, pues habrá que mirarlo y decirlo, no recuerdo.
Bueno, vienen a colación estas preguntas que han sido muy claramente respondidas para... Permítame el excurso, señor Laguna, no sí. Como usted, para decirle al señor del Burgo que no siga por el camino que ha emprendido en el interrogatorio al que sometió al compareciente en la tarde de hoy. Porque la línea argumental y el camino que ha emprendido el señor del Burgo conduce a responsabilizar con la misma dinámica y a culpabilizar, incluso exigiendo un mayor grado de responsabilidad al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular y a quienes entonces desarrollaron las funciones de la seguridad en el seno del gobierno con la responsabilidad en el Ministerio del Interior. Y dicho esto, señoras y señores diputados, señor presidente, hay que tener en cuenta que los únicos culpables del 11 de marzo no son los comparecientes, no son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no son tampoco los responsables políticos de la gestión política. Los culpables del 11 de marzo son los terroristas. Y eso hay que tenerlo muy claro, y me parece que en la tarde de hoy alguien ha pretendido quebrar esa línea de trabajo y esa línea de calificación. Y no hagan aquí, señor del Burgo, señores del Partido Popular, no hagan aquí lo que han hecho en otros casos. Cuando ocurren hechos bajo la responsabilidad política del gobierno del Partido Popular, ustedes son tienen una tremenda tendencia despectiva de culpabilizar al subordinado con un desprecio absoluto, como el que han manifestado en la tarde de hoy con el interrogatorio inaceptable a un compareciente. Tienen la tendencia de culpabilizar a los subordinados como han hecho en el Ya 42, como han hecho en relación a la contratación de los aviones del Ya 42, como han hecho en relación a las autopsias practicadas o no practicadas, como han hecho en relación al Prestig. Siempre la culpa la tienen los demás, siempre la tienen los subordinados. Bueno, señor del Burgo, señoras y señores diputados, los culpables del 11 de marzo son los terroristas, y esa es la primera línea inquebrantable que debe manejar esta comisión a la hora de realizar sus trabajos, porque aquí no estamos para culpabilizar, señor presidente, aquí estamos para analizar qué falló, por qué falló, y sobre todo para pensar en el futuro, para dar un mensaje: cómo se puede mejorar la seguridad colectiva de las españolas y de los españoles, cómo se puede mejorar la seguridad colectiva de todos en la lucha contra el terrorismo y fundamentalmente contra el terrorismo internacional. Hecha esta introducción, quisiera formularle, señor don Pedro Laguna, algunas cuestiones adicionales. Le han planteado en relación a su ascenso, permítame también, porque aquí ha habido una cierta intoxicación que me parece inaceptable, por lo que significa un interés avieso de desprestigiar a mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Primera pregunta, señor don Pedro Laguna, ya se la hice en la otra comparecencia. ¿Le han dado la encomienda al mérito civil en diciembre de 2003 por servicios prestados a la comunidad a solicitud de la delegada de gobierno, en aquel momento del Partido Popular, y por resolución del señor Aceves?
Así es.
Bien. Quisiera también, porque habló de que le comunicó el señor Santiago López Valdivieso que ocupaba el séptimo lugar en el escalafón. Tal como me pareció ver en la descripción de su ascenso, parece que había una cierta congelación en las decisiones.
Así es, estuvimos un año que nuestra promoción estuvo congelado desde que ascendió el número uno hasta junio del 2004.
Es cierto que los números 2 y 3 de su promoción, uno de ellos, no voy a dar los nombres, ha estado implicado por el 23F y otro por el caso Gescartera.
Bien, yo no quisiera manifestarme y en ese sentido el gobierno y habrán decidido o habrán valorado esos términos. Pero no quisiera, son compañeros de promoción y, por supuesto, no me voy a manifestar.
De acuerdo. Siguiendo con su currículum, ¿ha participado usted en misiones internacionales?
He estado en El Salvador cerca de 2 años y he estado también preparando a una unidad durante 9 meses de Mozambique.
¿Estuvo también destinado en el País Vasco?
No, nunca. Bueno, perdón, como guardia. Yo ingresé en la Guardia Civil en el año 67 y en el año 68 estuve en el País Vasco, de guardia.
¿De guardia?
De guardia base.
¿Cuánto tiempo?
Pues cerca de un año, aproximadamente.
¿Ese ha sido todo su contacto? ¿En qué lugar estuvo?
En Pasajes de San Juan, en Pasajes.
O sea que usted no ha tenido ninguna relación con el cuartel de Chaurrondo ni con el general Dolly.
Ninguna.
Muchas gracias. Cuando se le hizo entrega, digamos, con motivo de su condecoración, de su ascenso, y recibió la faja de general, creo que fue el 5 de julio del año 2004, lo que se llama el fajín y sable y bastón, ¿no? La entrega.
Así es, así es.
¿Asistieron dirigentes políticos del Partido Popular?
Asistió la delegada del gobierno, el alcalde de Oviedo, el presidente de la comunidad, todas las fuerzas vivas de la comunidad, en el sentido de las autoridades.
¿Es cierto que el 15 de julio le tributan un homenaje en Asturias?
Sí, es cierto.
En el que participan más de un centenar de cuadros políticos, dirigentes sindicales, personas de la sociedad asturiana. ¿Asisten a este homenaje dirigentes del Partido Popular?
Sí, también asisten.
Bueno, quisiera simplemente dejar constancia con estas preguntas de algunas afirmaciones aviesas. Tengo que decirle también que, por supuesto, asistieron a todos esos actos responsables políticos del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas y sindicales. Sí. En relación a los hechos que nos ocupan, y volviendo a la Operación Serpiente, ¿tuvo usted en la época, en el año 2001, conocimiento de la existencia de una cinta en la que se graba la conversación de un confidente en la comandancia de la Guardia Civil de Gijón?
En absoluto, no he tenido conocimiento hasta el 11 de noviembre del 2004.
¿Por qué cree usted que fracasa la Operación Serpiente?
Yo creo que lo habrá explicado bien el teniente coronel responsable de la comandancia. Debe fracasar porque se dan unas confidencias donde el confidente que las da sobre unas personas que están en la cárcel, que han sido investigadas por la policía y que esa misma información se la había dado a la policía y que como resultado de estas cosas se piensa que esa confidencia que nos da, que le da posteriormente a la comandancia de Gijón el confidente, ya había sido tratada y por eso se desarrolla la operación People.
Bien, señor Laguna, quisiera formularle una pregunta que he formulado también al anterior compareciente y es... Es verdad que ahora estamos en el año 2004, pero hagamos una recapitulación. En relación a la trama de explosivos, a lo que se ha venido a denominar la trama de explosivos, y en relación a las veces que salta el dato de que los señores Trasorras y Toro trafican o tienen, almacenan y defraudan explosivos y dinamitan y pretenden además traficar con la misma. Nos encontramos, tanto en relación a los contenidos como a las personas, en 6 ocasiones aludidos en distintas diligencias a lo largo del año 2001, 2002 y 2003. Le recuerdo, en el año 2001, la Guardia Civil, la Comandancia de Gijón, accede a una información a través de sus confidentes, que es la información que aparece también en tela de juicio o como lugar de la polémica, en virtud de las cintas que están grabadas y que han ocupado el que hoy estemos aquí reunidos analizando esta situación. En el mismo año 2001, un mes antes, unos meses antes, el 31 de julio, el Cuerpo Nacional de Policía da cuenta pública e informa a la delegada del gobierno y emiten desde la delegación del gobierno una nota de prensa en la que, dando cuenta de la operación People, hablan de la incautación de un conjunto de sustancias de droga, de hachís, de 3 kilos de cocaína de gran pureza, de dinero, 4.700.000 pesetas, teléfonos, 19 teléfonos móviles, 6 vehículos, 2 pistolas con abundante munición, 4 balanzas de precisión, libretas de ahorro, pulsera de oro, anotaciones y gran cantidad de material habitualmente usado para el tráfico, así como 16 cartuchos de goma 2 y 94 detonadores eléctricos. De esta nota se da cuenta a la opinión pública, en la que constan como detenidos, entre otros, el señor Suárez Trasorras y el señor Toro, el 31 de julio del 2001, ya le digo, y nota elaborada con la delegación de gobierno del Principado de Asturias. Por supuesto, también el anterior jefe superior de policía, en la anterior comparecencia, informó que cuando los datos tienen este relieve, y este lo tenía, dieron cuenta hacia arriba de toda esta operación y todos estos dispositivos. Pues bien, por lo tanto nos encontramos con que en el año 2001 hay, por lo menos en 2 ocasiones, aparecen estas dos personas, Suárez Trasorras y Toro, traficando con explosivos, en unos casos a través de conjeturas, a través de informaciones de confidentes, y en otro a través de pruebas reales, que es la incautación por parte del Cuerpo Nacional de Policía de detonadores y de explosivos. En el año 2002 volvemos a encontrarnos en nuestro camino con información relativa a estas personas y por los mismos problemas, a través de una información que procede de un abogado de Madrid y a través de unas actuaciones que sugiere o excita ante el Cuerpo Nacional de Policía el anterior fiscal, jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, señor Valero Oltra. A lo largo del 2002, por lo tanto, por lo menos en 2 o 3 ocasiones se da cuenta, en el ámbito policial, de la existencia de estas personas y de los dispositivos consiguientes. En el año 2003, a iniciativa de la Comandancia de Oviedo, por lo que han sido informaciones surgidas de sus confidentes o de su confidente, y por iniciativa que converge también en el mismo mes de febrero de la UCO a través de sus propias confidencias, volvemos a encontrarnos con la misma trama de venta de explosivos, hasta tal punto que existe informes en los que se habla efectivamente del precio por el que se pretendían vender estos explosivos, su equivalente en droga en caso de permuta, etcétera. Estamos, por lo tanto, ante 6 apariciones como mínimo, lo cual significa que tiene ya la información una cierta entidad. Bueno, ante una información de esta cierta entidad, referida, vuelvo a insistir, a las mismas personas y sobre la misma trama de explosivos, mi primera pregunta es, porque me ha parecido escucharle que usted tuvo conocimiento de todo esto en el año 2003 y no antes, mi primera pregunta es, ¿nunca le dijo nada a la delegada del gobierno del Principado de Asturias?
Pues no, de este tema no hemos hablado.
¿Nunca hubo en el seno de las reuniones, las escasas reuniones de coordinación que hubo en la delegación de gobierno del Principado de Asturias, una sesión monográfica para hablar de la problemática de explosivos y de los dispositivos de vigilancia sobre este caso que afloraba y que aparecía cada poco? Ya le digo, nos hemos encontrado con este caso por lo menos en 6 ocasiones en los años 2001, 2002 y 2003.
Pues no, que yo tenga conocimiento, nunca se habló.
¿Usted tampoco le dijo nada al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, que parece que tuvo relaciones, reconoce el jefe superior de policía, que él sí despachó con el señor Valero Oltra? ¿Usted no despachó con el señor Valero Oltra?
En absoluto, tampoco.
¿Nunca le planteó la fiscalía
sobre este tema?
Ninguna cuestión. Bueno, le hablaba de la importancia de que ha aparecido en 6 ocasiones esta noticia y también de la importancia de los explosivos en la estrategia de la lucha contra el terrorismo. Creo que había una especial, y estaba pensando no solo en el terrorismo de tipo internacional, sino en el terrorismo de ETA. Hay en las zonas próximas al país un cierto flujo. Hay operativos policiales, antiterroristas, había una sensibilización sobre el robo de explosivos. ¿Ha habido algún plan específico de lucha contra el tráfico de explosivos o de especial vigilancia en el tema de explosivos en relación con la estrategia antiterrorista? ¿Ha recibido alguna alerta vinculada a la estrategia antiterrorista?
Bien, hay una instrucción en el 2002 o 2003 sobre el tema de terrorismo que nos alerta, me parece, sobre este sentido, y lo que hacen las unidades es hacer controles orientados al tema terrorista.
Los umbrales de seguridad han dado lugar a una cierta duda y a una cierta polémica, incluso entre la Guardia Civil y la Delegación de Gobierno. ¿Conoció usted una circular remitida por la Delegada de Gobierno a la Comandancia de la Guardia Civil en la que se finalizaba diciendo, en relación a una consulta efectuada a la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos sobre la vigilancia de los barrenos cargados con vigilantes de seguridad, que finalizaba diciendo, por todo lo expuesto, considero que no siendo necesaria para la vigilancia de barrenos cargados, o sea, considero que no es necesaria para la vigilancia de barrenos cargados la presencia de vigilantes de seguridad? ¿Conocía usted?
Sí, lo conocía porque me lo pusieron en conocimiento a una consulta que hizo el teniente coronel de Gijón y esa fue la respuesta.
¿No considera que esto rebajaba de alguna forma los umbrales de seguridad?
Rebaja los umbrales de seguridad, pero ahorra efectivos a las casas comerciales.
Pues me parece muy ilustrativa, desde luego, su respuesta. Bien, ya una última pregunta. Con motivo de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, en la que efectivamente, en esta dinámica de que respondan otros y que otros asuman las responsabilidades, sobre todo los subordinados, hablaba del gran desastre producido en Asturias. Salido de ese desastre, daba como verosímil una operación anti-ETA, parece ser que se desprendía de la información de una de las caravanas de diciembre del 2003 conducidas por etarras con explosivos hacia Madrid, que se deducía de esa información la posible existencia de un piso franco de ETA en Mieres, de algún contacto o actividad terrorista de ETA en Mieres, sugerida por el Grupo Popular, que parece saber más de lo que sabe o de lo que afirma, pero corroborada como un elemento verosímil y a investigar por el propio secretario de Estado de Seguridad en la época del Partido Popular, el señor Astarloa. Pues bien, se hablaba de que en diciembre del 2003 había una información que ubicaba un piso franco o unas actuaciones de ETA posibles en Mieres. Yo tengo aquí una nota de la policía, es verdad que no le afecta a la Guardia Civil, hay una nota de la Dirección General de Policía, fechada el 19 de noviembre del 2004, que leo literalmente. En alguno de los medios de comunicación escritos y con fecha 19/11/2004 figura la noticia de que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía investigaron en la localidad de Mieres a principio del año en curso la posible existencia de un piso que pudiera pertenecer a la infraestructura de la banda terrorista ETA, no correspondiéndose con ninguna realidad. La única investigación que fue llevada a cabo en Mieres respecto